están tratando de tapar las huellas y han comenzado a operar con crematorios móviles para hacer desaparecer las huellas de sus crímenes. En un mensaje por canal de televisión y Telegram, dijo de que están tratando de ocultar el genocidio. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Los dispositivos optoeléctricos capaces de almacenar y transmitir información respondiendo a diversas longitudes de onda de la luz son la base de los láseres, los diodos emisores de luz, LED y algunos dispositivos de memoria. Resulta especialmente interesante los sistemas híbridos que contienen biomoléculas, como por ejemplo proteínas, junto a componentes puramente electrónicos. Gracias a su bajo coste, seguridad medioambiental y buen rendimiento óptico, los sistemas híbridos pueden utilizarse como componentes en la electrónica molecular con aplicaciones en los LEDs, los láseres avanzados y los transistores ópticos. Un equipo internacional que incluye, entre otros, a Rebecca Witter de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido y Albert Nasibulin, jefe del Laboratorio de Nanomateriales en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Skolkovo, ha conseguido desarrollar una fotocélula bioelectrónica plenamente operativa usando una molécula de proteína verde fluorescente unida a un nanotubo de carbón. Cuando se expone a la luz, el sistema puede cambiar sus propiedades electrónicas y funcionar como un emisor de luz o como una célula de memoria, dependiendo de cómo esté unida la molécula proteica al nanotubo. Los investigadores probaron diferentes configuraciones de acoplamiento de la proteína verde fluorescente, colocando el barril en posición vertical o lateral para ver la conducta resultante de la fotocélula. Descubrieron que si la proteína se colocaba de lado, con su lado repelente al agua pegado al tubo, todo el sistema se comportaba como un emisor de luz, controlando la conductividad del tubo. Esto último ocurre porque al encender y apagar la luz de excitación, se produce un intenso intercambio de electrones entre el nanotubo y la proteína. Sin embargo, si la parte de la proteína que se unía al nanotubo era la inferior, que retiene el agua, la carga quedaba atrapada entre el nanotubo y la proteína, lo que permitía al dispositivo almacenar información durante decenas de minutos. Los hallazgos del equipo abren la puerta a nuevos componentes electrónicos, dispositivos de memoria y células solares que sean respetuosos con el medio ambiente y tengan un coste asequible.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
En nuestro mundo hiperconectado, dominado por conexiones web, resulta difícil imaginar que haya expertos que argumenten que Internet requiere una enorme remodelación. Sin embargo, es precisamente esa omnipresencia la que ha puesto a trabajar cada vez más a tecnólogos en lo que llaman una nueva fase de la Internet. Estos insisten en que esa Internet de la segunda generación debe cambiar para ser mucho más inteligente, que debe evolucionar hasta convertirse en una web semántica que, además de ser eficiente, nos ofrezca más control sobre nuestros datos. Es lo que prevén con la llegada de la Web 3.0, a la que muchos en el sector consideran la gran revolución de Internet. La también llamada Web 3 permitiría a las máquinas interpretar un volumen mucho mayor de datos. Esto hará que podamos interactuar mucho más profundamente con otros usuarios desde cualquier plataforma, entre otras cosas. En este nuevo capítulo de la Internet, ya no hará falta sistemas operativos complejos o grandes discos duros para almacenar toda la información, porque absolutamente todo estará en la nube y todo será mucho más rápido y personalizable. En líneas generales, podría decirse que en la Web 3, la máquina colaborará más eficazmente con el ser humano. Pero su principal valor es la descentralización de la Internet, o sea, crear una red más equitativa y restar poder a los gigantes de la Internet, tal como subrayan quienes están detrás de este concepto. Este ya está teniendo éxito en Silicon Valley y lleva años en desarrollo. El término fue acuñado en el año 2014 por el cofundador de la criptomoneda Ethereum, Gavin Wood. A Wood se le suele calificar como el padre del Ethereum por ser su cofundador y mayor difusor. Ethereum es el segundo protocolo de blockchain más usado en el mundo y esta tecnología son los cimientos de la llamada Web3. Wood, creador del proyecto de código abierto Polkadot, partió de la idea que era necesario remodelar la Internet, o sea, crear una nueva arquitectura con un protocolo específico para que los servicios fueran descentralizados. Para llevarlo a cabo, el ingeniero de software británico fundó la Web3 Foundation para financiar equipos de investigación y desarrollo que están construyendo las bases de la Web3 y creó Parity Technologies, una empresa con sede en Berlín, de infraestructura blockchain para la web descentralizada. ¿Pero qué significa eso de la descentralización? Internet en su comienzo fue un protocolo abierto y descentralizado. Comenzó a centralizarse en los años 90 con las grandes tecnologías que conocemos hoy en día. Lo que se quiere con la Web3 es volver a la esencia, al inicio de lo que fue Internet. Que nadie controle en gran proporción esta herramienta de comunicación que tan presente está en nuestro día a día. Una parte clave de la estructura de la Web3 es la tecnología de blockchain, que permite crear bloques y formar cadenas de datos y que lo conocemos hoy sobre todo por las criptomonedas. Tenemos que tener la mente abierta porque blockchain es mucho más que una criptodivisa. La Web3 es mucho más interesante que el valor de un token, dicen los expertos. De hecho, los elementos que hacen posible la Web3 se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y de cierta forma ya es una realidad.
Café digital.
Café digital.
Café digital. Un desafío a tu imaginación.
so soon will burn. Without a noise, without my pride, I reach out from the inside. In your eyes, your eyes, in your eyes, in your eyes, the light, the heat.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante para todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
En un revolucionario estudio se ha determinado que mediante un algoritmo los latidos del corazón pueden ser utilizados como una herramienta biométrica para identificar a las personas. La biometría es la ciencia que explora la identificación de seres humanos y animales a través de medidas biológicas o características físicas, por ejemplo, las huellas dactilares o el iris del ojo. En ese sentido, las herramientas basadas en biometría son cada vez más utilizadas en campos como la seguridad para complementar o sustituir los sistemas de contraseñas y la administración civil, en el registro y provisión de documentos de identidad. La nueva investigación, llevada a cabo por un equipo internacional con participación, plantea una técnica innovadora para identificar a los individuos basándose en las particularidades exclusivas del latir de su corazón. Para ello, se emplean electrocardiogramas y se analizan 5 cualidades musicales: dinámica, ritmo, timbre, tono y tonalidad, comúnmente utilizadas para caracterizar archivos de audio, aplicándolas al sonido de los latidos. De esta manera, se obtiene una combinación de parámetros a partir de estas 5 cualidades, que es la única para cada persona y que cuenta con una tasa de precisión de 96,6%. La principal ventaja de la nueva técnica es la universalidad de sus identificaciones, ya que, a día de hoy, ciertas personas todavía no pueden ser reconocidas por determinados. La principal ventaja de la nueva técnica es la universalidad de sus identificaciones, ya que, a día de hoy, Ciertas personas todavía no pueden ser reconocidas por determinados tipos de biometría en casos de lesiones, amputaciones o características físicas discapacitantes, pero el latido del corazón es una bioseñal que está presente en todos los seres humanos vivos, sin excepción. Otra ventaja es su bajo coste y su funcionamiento no invasivo. Hoy en día ya existen pulseras y relojes inteligentes que realizan el registro de electrocardiograma, de modo que bastaría con instalar en ellos una aplicación que haga uso de nuestro algoritmo de identificación.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
Una empresa de biotecnología con sede en Hong Kong, llamada In Silico Medicine, iniciará la primera fase de los ensayos clínicos de un medicamento desarrollado con inteligencia artificial para tratar una enfermedad pulmonar. El fármaco, creado con algoritmos de aprendizaje profundo, fue diseñado para tratar fibrosis pulmonar idiopática y se pondrá a prueba en 80 voluntarios sanos. Los sujetos de prueba serán divididos en 10 grupos, de los cuales 5 recibirán dosis únicas en cantidades crecientes. Los otros 5 recibirán dosis múltiples también en cantidades crecientes. La empresa dijo que el objetivo de la primera fase de ensayos clínicos es establecer la dosis máxima para iniciar la fase 2, en la que el fármaco se probará en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. El medicamento desarrollado por In Silico Medicine forma parte de una tendencia de la biotecnología que busca hacer uso de algoritmos de aprendizaje profundo para detectar patrones en grandes bases de datos que puedan ser aprovechados para el desarrollo de tratamientos o fármacos contra enfermedades. Grandes empresas de tecnología como IBM cuentan con algoritmos de inteligencia artificial dedicados a la formulación de fármacos como antibióticos. Las modernas tecnologías de aprendizaje profundo permiten realizar la identificación de objetivos usando datos biológicos longitudinales de sujetos sanos y hacer interferencias en una variedad de enfermedades, comentó Alex Zaboronkov, fundador y director ejecutivo de In Silico Medicine.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
No sé cuántas veces lo habremos hablado y voy estando algo cansado de tener que repetir y de encontrar motivos para que comprendas sin que suene reprimenda que esto sucedió por ti. Sin dudarlo ni un momento me aseguras que no existe causa alguna para que se enfade así. Dices que ella nunca tiene suficiente, que es muy poco independiente, que no te deja vivir. Pero luego te ahogas en vasos de agua. quieres querer, ni quieres que te quiera. Ella nunca es la primera, háblale con claridad. Con el alma justo encima de la mesa, evitando las promesas que jamás se cumplirán. Es la historia de quien nunca se arrepiente, porque siempre se convence de que no puede cambiar. Es la crónica de un ciego y su mentira, que mil veces repetida se convertirá en verdad. Para luego ahogarte en tu vaso de agua. Tú no lo entiendes. Ella quiere que le escribas su canción, que la escuches, que le prestes atención, oh, oh. Que la invites a tocar tu corazón. No pide tanto, idiota. Tú no lo entiendes. Ella quiere que le escribas su canción, que la escuches, que le prestes atención, oh, oh. Que la invites a tocar tu corazón. No pide tanto, idiota.
De la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte, el clásico de humor cubano de todos los tiempos, con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿De qué?
Que me agredió.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No,
no. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta